Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Información, personajes.
Es la de aprender a manejar el Estado.
Historias.
La Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA.
Curiosidades. Y mucho más en el magazine Estación SOC. Es el momento de hacer una pausa y acompañarte en los próximos minutos con Estación SOC.
Hola, bienvenidos a Podcast Estación SOC. Hoy me encuentro desde el Centro de Educación a Distancia, Ciudad Medellín, aquí en la zona occidente. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio UNAD Virtual, radio para la audiencia global en línea, y los que nos siguen en estas redes sociales como arroba Universidad UNAD Zona Occidente, tanto en Facebook e Instagram y en su canal de YouTube. Además, los que nos ven a nivel nacional a través de TV UNAD Virtual.
El personaje del día.
Hoy tengo gusto presentarles a Elena López, una estudiante destacadísima, ya ustedes la van a conocer, de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas SJP del SEAD Medellín. Elena López, bienvenida a Podcast Estación SOC.
Muchas gracias, yo feliz de estar acá compartiendo lo que sabemos, lo que somos, lo que podemos hacer por los otros también.
Estudiante de Ciencias Jurídicas y Políticas de la SJP del SEAD Medellín.
Sí.
¿Cómo llegaste a la universidad?
Primero fue un día que me senté y dije, ahí estoy en edad de merecer. Estoy en edad de merecer, de disfrutar la universidad, de disfrutar un conocimiento que no necesariamente me hace falta, sino que ay, lo quería. ¿Cierto? Uno después de los 40, uno ya dice, es momento de hacer lo que se te dé la gana. Y scrolleando, un día me llegó una publicación de gratuidad. Y yo dije, mira, qué eso tan chévere. Y por ahí me fui metiendo.
Sí.
Y ya después empecé a abordar pues como las oportunidades de la universidad. Y yo dije, esto es lo mío, es para mí, es el momento y es el espacio también.
Entérate.
Yo creo que hagamos, Elena, una línea de tiempo. Pasando esa introducción, vamos a ir a tus orígenes. Yo creo que conocemos de primera mano quién es Elena López.
Pues esencialmente soy mamá, ¿cierto? Yo soy una mamá de una niña de 11 años, una esposa, una novia eterna de mi esposo. Ya vamos a cumplir casi 30 años desde muy chiquitos. Y con este hombre empezamos desde muy chiquitos a abordar la universidad pública, la Universidad de Antioquia. Yo soy hija de una familia que nunca había tenido profesionales. Nunca había tenido profesionales. Entonces, y no es que eso fuera una motivación para mí, pero sí sentía como que era como una responsabilidad darles alegría a los papás. Y bueno, empecé la universidad pública con quien ahora es mi esposo, muy felices. La universidad pública es un mundo, es un universo, es un universo. Entré muy chiquita a los 16 años.
¿A la Antioquia?
A la de Antioquia, la Universidad de Antioquia. Ahí empecé una licenciatura en matemáticas. Me faltó una materia y yo dije, no me faltó, intencionalmente dije, no quiero volverme a presentar a otra carrera, entonces dejé ética profesional y me mudé a bibliotecología. Estando allí, pues imagínate, no tenía ni 20 años. Empecé, siempre fui auxiliar administrativo, auxiliar de investigación, trabajé en las revistas de ciencias sociales, siempre muy metida en la parte pues como investigativa y de apoyo a los investigadores que se llaman investigadores de alta gama, ¿cierto? ¿Esos investigadores son quiénes? Docentes en etapa doctoral y postdoctoral, cuyas investigaciones son de muy largo alcance y son investigaciones de lucro. Es decir, que la misma universidad le vende a empresa pública o privada, obviamente obtiene un recurso, entonces eso fue para mí una super escuela.
Sí.
Con unos estándares en la calidad de investigación supremos. En ese ir y venir de investigación me fui conectando con personas, servidores públicos, muchísimo servidor público, muchísimas personas que hacen parte de las Fuerzas Armadas. Entonces ahí me fui vinculando a otro tipo de empresas también en la parte investigativa.
La parte investigativa. Yo creo que tengamos allí una parte y es, cuando tú hablas de que fuiste la primera en tu familia en pisar un claustro universitario, en proyectarte para una universidad, debe haber un motivante. Casi siempre hablamos en el contexto latinoamericano y en el contexto colombiano y antioqueño, casi siempre los hijos repiten lo de los padres. Entonces, papá empresario, hijo empresario, papá abogado, hijo abogado, o papá comerciante de familias comerciantes, entonces se van por la línea del comercio. Pero cuando tú decides hacer un pare y comenzar de cero, ¿cuál fue el motivante? ¿Cuál fue la razón ahí inicial?
Pues realmente yo salí de un colegio muy exigente, público también, un colegio femenino, y era una competitividad impresionante entre las mismas estudiantes, pero también era como ese sentimiento que le daban los docentes, y es, tienes que competir inicialmente contigo misma, ¿cierto? Tienes que romper los círculos. Tienes que romper esos círculos. Pero en ese momento yo no pensaba así. Es decir, yo pensaba, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Es terminar el colegio? Para mí era muy normal seguir la universidad. No teníamos los recursos en ese momento. No los teníamos. Recuerdo muy bien que yo me presenté la primera vez a la universidad antes de que yo pasé de una. O sea, eso fue de una. Entonces dije, si el examen es así de fácil, imagino yo que todo el proceso va a ser así de fácil. Claro. Oh, sorpresa. Entonces esa motivación se fue transformando semestre a semestre. Primero la motivación era, voy a entrar, pues porque eso es lo natural, colegio, universidad. Pero cuando ya estoy dentro de la universidad y empiezan a pasar los semestres, la motivación era, quiero más. Yo quiero más, quiero aprender más, quiero aprender más. Y lo particular acá es que yo empecé a trabajar desde muy chiquita en el ámbito académico. Entonces, claro, eso te da todavía otra motivación y es, estás aprendiendo, estás haciendo algo que te gusta y te pagan. ¿Qué más quiero yo? Entonces, todo este ambiente académico me envolvió y esa es mi vida ahora. Toda mi vida gira en torno a la investigación, a la academia y a la generación de conocimiento. Cuando te digo todo, es todo, desde la alimentación, todo.
Dijiste una palabra ahorita clave que fue las conexiones. Entonces, licenciatura en matemáticas, entonces luego pasaste a todo el tema de la biblioteca y lo demás, pero en ese transcurrir de moverse por la Universidad de Antioquia, decías que conociste gente, ¿sí? Y te empezaste a involucrar por el tema de investigación. ¿Por qué? Porque pueden haber muchas otras formas de uno involucrarse académicamente con la universidad, no desde la investigación, desde el bienestar, desde las artes, ¿sí? Desde lo comunicacional. ¿Por qué te identificaste con el ámbito investigativo?
Te voy a decir por qué, y no sobre cualquier ámbito investigativo, sino el doctoral y el postdoctoral. Porque es en ese ámbito donde se genera conocimiento crudo. Entonces, todas las investigaciones en las que yo participaba respondían a problemas reales de la sociedad. O sea, no era como hacer problemas teóricos desde la investigación, no, eran problemas absolutamente reales. Problemas desde la procesos jurídicos, de la sociedad, pero absolutamente reales. Y cuando yo veía que cuando terminábamos este proceso investigativo se aplicaba a esa realidad y se resolvía un problema, yo dije, esto es lo mío, esto es lo mío. Sin querer decir que las investigaciones de corte netamente teórico me encantan también, son muy exigentes, pero las investigaciones que requieren un esfuerzo etnográfico, un esfuerzo jurisprudencial, por ejemplo, en el que tú le tienes que preguntar a muchos organismos qué es lo que está pasando, ¿cierto? Uy, yo digo que la generación de conocimiento es lo que me daba como esa motivación.
En la línea de tiempo, ¿cómo utilizas la experiencia? O sea, hoy, años después, tú lo dices, vivo ya de esto, lo hago a ojo cerrado. Ya tengo mis estudiantes, voy, esto, lo otro, pero todo tiene un inicio. Uno dice, ¿cómo adquiero yo el conocimiento crudo?
Pues yo creo que Cada cliente mío ha sido un mentor, porque todas las investigaciones son absolutamente diferentes. Pero hubo una, particularmente una, no quiero decir su nombre, tiene nombre de avión, y con ella empecé, no asistente doctoral, sino de maestría. Una persona absolutamente ocupada, pero era una genio, es una genio. Entonces ella me empezó como a pedir más y más y más de lo que yo estaba acostumbrada. Yo estaba acostumbrada a la carpintería, consulticas, pero ya no, con ella no. Con ella era, sentémonos y pensemos, pensemos. Y yo decía, pero es que esto realmente sí necesita de pensamiento, sí necesita como ese tipo de procesos. Y realmente sí. Entonces ella fue como mi mentora porque me enseñó en que la investigación requería de muchos procesos, además de creativos, del pensamiento. De, venga, veamos qué problemas hay y qué soluciones reales podemos dar. Entonces, con ella fue, ahí, con ella particularmente empecé. Y fue como en 2012 conocí a una persona con quien todavía trabajo, con quien todavía trabajo. Entonces, hemos estado juntas desde el pregrado, especializaciones, maestría, doctorado. Y siempre con la visión de generar conocimiento al servicio de una jurisdicción, que es la jurisdicción contencioso-administrativa, que esa es mi pasión, ¿cierto? Lo administrativo, lo estatal, a mí me encanta. Entonces, cada cliente es un mentor porque me enseña partes del pensamiento que yo tenía ahí como apagaditas.
¿En qué momento te sentiste retada? Que tú digas, no, no, espere, yo me encierro, pienso, pregunto aquí, pregunto allá, vuelvo y replanteo, espéreme, espéreme, yo vuelvo y arranco. ¿Y en qué momento? Obviamente hay muchos momentos que que has sentido así, pero que tú digas, me marcó por esto.
Cuando empecé con los clientes internacionales, porque tienen un chip absolutamente diferente, muy, muy diferente. Acá estábamos muy acostumbrados a una metodología, entre comillas, metodología investigativa muy plana. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Pero el cliente internacional tiene un método, no una metodología, sino un método diferente, que se llama método Osborne. Y entonces es muy, siéntese, tómese el tiempo de pensar. El colombiano no es así. El colombiano dice, voy a hacer un doctorado, tengo 3, 4 o 5 años y en ese tiempo lo tengo que hacer. El internacional se puede gastar 10 años y si no le da, no le da. Me sentí muy retada porque, claro, mis contratos son de largo aliento. De largo aliento. Yo con ellos puedo durar lo que dura el doctorado o la instancia postdoctoral y más. Entonces me sentí muy retada porque, primero, el lenguaje. Entonces tenía que mirar todo en otros idiomas, tenía que acostumbrarme a la idiosincrasia investigativa de otras personas, mucho más dedicadas, mucho más dedicadas. Ya luego entendí que son personas que tienen un apoyo institucional diferente al que se le da al estudiante doctoral o postdoctoral de Colombia. No todos tienen un año sabático, bueno, en fin, entonces eso me retó demasiado. El lenguaje, el idioma me retó mucho, el nivel de pensamiento para generar conocimiento que trascienda y que sea un conocimiento universal. Porque identifiqué que los problemas investigativos del estudiante nacional colombiano es muy técnico, ¿cierto? Está este problemita pequeñito, combatamos este problema pequeñito. El internacional no. El internacional hace problemas universales, soluciones universales, y esa solución se puede aplicar a cualquier contexto. Eso fue difícil.
Se puede caer en la, ¿cómo se puede decir? En el momento donde tú dices, prefiero trabajar con extranjeros que con colombianos.
No. Yo creo que...
Perder una identidad. Donde uno diga, no, sinceramente, ¿por qué? Porque ocurre no solo en el ámbito investigativo, ocurre en el ámbito también académico, en otras esferas, donde uno dice, no, ya Colombia ni siquiera quiere volver. Sí, yo Colombia ya conocí, y realmente mi visión de Colombia era totalmente ahora que estoy aquí. No, y hablan, no, la universidad era, yo pensaba que era el todo hasta que conocí esto. Los profes eran esto hasta que conocí estos. Mi maestría que hice aquí, no, esta sí es. Y cae siempre uno como que tiene esa tendencia a...
La comparación.
La comparación negativa, ¿sí? Donde uno dice despreciativa, donde uno dice, aquí te formaste, pero estás allí, ¿sí? ¿En ti no ha pasado eso?
No. Al principio sí. Yo decía, ay, qué rico. Qué rico es trabajar con recursos. Uh-huh. Porque investigar con recursos versus sin recursos, eso abre una brecha gigante. Uh-huh. Gigante. Entonces, cuando eso me empezó a pasar, yo dije, con el nacional lo que voy a hacer es, voy a generar yo mis herramientas haciendo un híbrido. Entonces yo generé mi arquitectura de investigación híbrida. Entonces cogí método Oxford, método nacional, lo uní. Entonces cuando yo me reúno por primera vez con mis clientes, bueno, que ya no les llamo clientes, cuando yo me reúno con ellos les digo, mi forma de trabajar es esta, es un híbrido. Yo solamente respondo a problemas universales, ¿cierto? Porque ese es el nivel doctoral en este momento, ¿cierto? A ti no te están pidiendo técnicas, sino que te están pidiendo principios, por ejemplo. Entonces, cuando ellos dicen, es un poco pues, retador, porque ellos vienen con una idea preconcebida de cómo se investiga, que para mí es un poco errada porque vienen de una maestría en donde las herramientas son un poco débiles. Entonces con ellos me toca empezar desde cero una arquitectura de investigación híbrida que da perfecto para las necesidades. Entonces afortunadamente son procesos, como te digo, de largo aliento y nos funcionan perfecto.
Hoy está con nosotros Elena López, estudiante de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas del Centro de Educación a Distancia, CEAD Medellín, aquí en la zona occidente. Esto es Podcast Estación SOC. Ya regresamos.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Continuamos en Podcast Estación SOC. Hoy está con nosotros la estudiante Elena López de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas del Centro de Educación a Distancia, CEAD Medellín, aquí en la zona occidente.
El personaje del día.
Hablando entonces de todo ese lenguaje híbrido y hablando de todas esas dos uniones de el Oxford, lo universal y lo nacional, podemos decirlo latinoamericano, ¿no? Sí. Entonces entramos ahora cuando tú tienes esa conexión con ese cliente de otro continente, ¿sí? Y empieza esa puja de tú eres colombiana, yo soy de aquí, esas barreras se rompen.
Total.
¿Sí?
Total, porque la generación de conocimiento es una y se da entre humanos, no entre mujer, hombre, alto, bajito, gordito, no.
Nosotros estamos en un mundo de estereotipos, ¿sí? O sea, simplemente el mero hecho de, no, tú eres colombiano, te estigmatizan. Tú eres norteamericano, tú eres francés, tú eres inglés, ¿sí? Y hay ciertas cosas que uno dice, qué bueno cómo Elena lo logró. Y a mí me gustaría como meternos en ese punto. ¿Cómo lo has logrado? ¿Cómo has logrado escalar, ir avanzando? Porque como este programa lo escuchamos tantas personas y el mensaje siempre es, si ella pudo, yo también puedo. Pero siempre hay una estrategia, siempre hay un método, siempre tiene que haber una clave, ¿sí? Y uno dice, ¿cuál ha sido la clave dentro de las muchas que le han servido a Elena para avanzar?
Sí.
Entérate.
Yo creo que esa clave, yo me la tatué. Acá dice disciplina.
Ahí está.
No hay otra respuesta, es la disciplina. Uh-huh. Ahorita te decía, mi vida entera está dedicada a la generación del conocimiento, a la investigación. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Yo no como cualquier cosa. Yo me he visto siempre igual para no desviar mi atención de lo verdaderamente importante. Yo no me ocupo de mi cabello. ¿Cierto? Entonces, toda mi vida es disciplinada, como a las mismas horas, como lo mismo, hago mucho ejercicio. Tuve que hacer recientemente una programación neurolingüística porque cuando hablaba me confundía mucho, estaba sesgada. Entonces, toda la vida de un investigador debe girar en torno a la investigación. No consumir alcohol, no consumir alucinógenos, tener una vida, entre comillas, enfocada en la investigación. ¿Por qué? Porque mis investigaciones en las que yo participo solucionan problemas de gente real, de gente real, y no es una cosa menor. Entonces, ¿yo cómo no voy a ser disciplinada en esa generación de conocimiento, sabiendo que va a tener un impacto social realmente fuerte? Entonces estoy 100% convencida que la disciplina es una parte. Y en mi caso, tener un buen coequipero, ¿cierto? En este caso es mi esposo. Uh-huh. O también, obviamente, los clientes, llamémoslos así, ¿listo? Que ahora pues son amigos de años.
La disciplina. Yo vuelvo con el mismo tema. El colombiano, el paisa, el latino, ¿sí? Y eso se ve en todos los aspectos, en lo deportivo, ¿sí? Y uno dice, listo, el Ministerio del Deporte, que las canchas con las medidas estandarizadas, las piscinas con la profundidad, no sé qué, todo. Pero no se ha podido lograr llegar a ese deportista de alto rendimiento a pesar de, ¿sí? Y lo vemos cotidianamente, un partido de fútbol donde se están en una final y tienen que estar jugadores de fútbol profesionales ahí concentrados y se desorientan y se les sale y el codo, la patada, el insulto, llega a la roja y se desconcentraron. Y el otro equipo, bien, sus jugadores, este y lo otro. ¿Cómo manejar la disciplina? Listo, tú lo dices, la alimentación, el vestuario, aquí lo otro, pero tú también eres mamá. También eres esposa, ¿sí? Entonces uno dice, ¿en qué momento te puede decir el esposo? No, relájate, vamos por allí, no te comas eso, comámonos solo. Pero uno dice, no, todo mi mundo es cuadriculado y tiene que ser así. Entonces uno dice, ¿tu hija también? ¿Tu esposo también? ¿Tu entorno también?
Mi hija come súper bien, se levanta a la misma hora, tiene las mismas actividades. Y hay una particularidad con ella, se llama Martina. Yo educo a Martina en casa, ¿cierto? Yo educo a Martina en casa. Mi casa es un templo del conocimiento.
Un ágora.
Sí, es un templo del conocimiento. ¿En qué sentido? Tú entras a mi casa y hay textos, tú entras a mi casa y no encuentras en la nevera cualquier producto. Uh-huh. Entonces es un entorno. La respuesta a tu pregunta es, hay que modificar el entorno respecto a tus intenciones. Eso hice yo. Yo no voy a bares, por ejemplo, que yo me conozco. Uh-huh. Yo no voy a hamburgueserías y esto porque yo me conozco. El cuerpo es débil y sobre todo con esos antojos y eso. Yo tengo una dieta estrictamente vegana. Entonces, uh-huh. No es que en cada parte vaya a encontrar opciones, no. Hago unos ayunos muy prolongados que me ayudan muchísimo también. Entonces son como pequeñas acciones que suman, ¿cierto? Entonces con los ayunos prolongados que hago una vez a la semana 24 horas, me ayuda a ¿qué? Cetogénesis. Ejercicio diario para mí es fundamental. Mira que son cositas pequeñitas que ayudan. En mi casa todo es blanco y negro. Todo es blanco y negro. ¿Por qué? Porque cuando yo me siento a trabajar y entonces yo veo por allá el color amarillo de una coquita, por ejemplo, o veo una cosita morada que se fue, no, yo no puedo. Uh-huh. Entonces todo mi entorno de trabajo, todo mi entorno donde me recreo, con quienes me recreo, está en función de mi actividad de pensamiento. O sea, yo no puedo desligarlo. ¿Es muy estricto? Sí, pero ¿sabes qué? Hago lo que me gusta, donde me gusta, con quien me gusta y me pagan. ¿Qué más quiero? Tiene todo el sentido. Y ya ni siquiera es un esfuerzo, ya es la cotidianidad mía, de mi esposo. Mi esposo también es muy juicioso, estudia. Entonces, mira, son pequeñas cositas que hacen un gran mundo.
Han pasado 43 años y ya estás aquí en la UNAD. Listo. Entonces, eres estudiante, destacada. Te hemos entrevistado, te hemos grabado. No has aportado y has aportado mucho a la universidad. Y uno diría, listo, ¿cuánto tiempo más estarás en este plano? Uno no sabe. Nosotros somos seres que vamos dejando huellas, ¿sí? En este caso, has dejado una huella positiva en muchas personas. Porque decir a alguien, un cliente, no, es que una colombiana me ayudó con mi tesis doctoral y ahora soy lo que soy, o logré mi investigación gracias a la asesoría de... Sí, vamos dejando huellas. Y uno dice, listo, ¿qué sigue aquí para allá? Tú tenías tu vida enmarcada y vas día a día, las rutinas. Pero uno dice, listo, ¿qué más le falta a Elena? Estás en la universidad, que has aprendido algo diferente que tú ya has dicho, ve, no lo tenía y lo adquirí en la UNAD en lo que ya estudiando.
Ay, ¿sabes qué? Aprendí a trabajar conmigo misma, solita. Lo aprendí. Porque claro, en mi trabajo estoy en contacto con mis clientes, con sus asistentes, con sus empleados, ¿cierto? Entonces siempre estoy como rodeada de gente. En la UNAD fue como que me senté y yo dije, bueno, estoy yo conmigo misma, autocontrol, ¿cierto? Autorregulación en los tiempos, paciencia también, porque somos muchos estudiantes que tenemos que esperar el momento que nos contesten particularidades, ¿cierto? Entonces me ha gustado porque no es a las carreras. Es un proceso como justo, en los tiempos que son. No me interfieren con mi trabajo. Me lo disfruto demasiado. Y eso nunca me había pasado. Me siento a estudiar con un cafecito, ¿cierto? Donde yo quiera, en un parque. Te digo que para mí ha sido como... Reiteré lo que cuando yo decidí matricularme, me dije, y es momento de merecer. Y me merezco este disfrute, porque es un disfrute total. Escuchar a los profesores tan tesos, a esos invitados que hay internacionales que hay veces como que llegan y yo digo, wow, wow. Entonces yo creo que eso es lo que me hizo quedar.
Elena, yo quiero detenerme allí. ¿Es fácil robarte a ti un wow?
Ah, oh, sí.
No creo.
Sí.
¿Sabes por qué lo digo? Mira, acá en la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente, ECADMA, tenemos algo que se llama el componente práctico. El componente práctico se vive mucho en los estudiantes que estudian zootecnia. ¿Quiénes son esos estudiantes? Estudiantes que trabajan o viven ya en el campo. Sí, tienen su empresa o, son, o sus papás tienen ganado y se formaron allí o etcétera. Pero ese tipo de estudiantes a veces les exigen a las empresas tener, como se dice, el diploma para poder que les suban el sueldo, les mejoren sus ingresos, ¿sí? Entonces muchos de ellos ingresan a la universidad con conocimientos ya preestablecidos, ¿sí? Conocimiento ancestral, conocimiento de su familia, etc. Pero cuando llegan a un componente práctico, se enfrentan los dos conocimientos. Yo ya sé porque mi papá me enseñó o porque ya trabajo en una empresa, más lo que el profe me está diciendo, el método que él quiere que yo aplique, cuando a mí me ha dado resultado otro método. Ahora, trayendo eso de la ECADMA A, la SJP, entonces uno dice, listo, yo como docente me enfrento a una Elena que quizás yo no he sido asesor de tesis doctoral, Elena sí. Tal vez yo no tengo clientes extranjeros, Elena sí. Tal vez yo no he estado en investigaciones de alto impacto, Elena sí. Pero ¿cómo llega ese wow donde yo le robo ese wow a una Elena? Y Elena dice, ve, es cierto, lo acabas de decir, docentes que te han robado el wow y que has quedado admirada por ponencias que has escuchado internacional. Pero ¿en qué momento la UNAD a ti te marcó? Porque tú puedes decir, dicho, no, pues sigo en la Antioquia, o sigo en una universidad en el extranjero, o sigo en la Nacional, pues pero ¿por qué en la UNAD?
Me pasó hace 15 días con un invitado internacional que tuvieron, que estaba como abordando el tema de populismo. Y ese wow me lo robó cuando dio su visión como tan contraria a lo que todo el mundo estaba esperando, que yo dije, yo nunca hubiera pensado eso, sobre todo de este invitado, porque empezó su exposición muy normal, ¿cierto? Pero cuando arroja esa idea tan contraria, claro, empezó todo el mundo a decir, no, yo no opino esto, pero y esto, y yo dije, wow, y este invitado dijo, es mi visión, que no tiene que ser la tuya, tú verás qué haces con ella. Y eso yo dije, estoy en el lugar que es, estoy en el lugar que es, me lo gozo, me tomo el tiempo, conozco un montón de gente de todo el país y gente que está por fuera, ¿cierto? En unos momentos de la vida muy diferentes, pero coincidimos los de 40 y mayores. Y sabes que el punto de coincidencia que también me sacó un wow es que casi todos pensamos, merecemos, es decir, merecemos este disfrute, ya pasamos los 40 años. ¿Cuál es la media de la edad del colombiano? Pues 72 años, estamos en la mitad, en la mitad. Hay que disfrutarlo y eso me saca un wow.
Te saca un wow. Elena, yo creo que terminemos este podcast analizando algo acerca del tema de investigación, ¿sí? Que es tu fuerte y estoy pues fascinado con todo lo que nos has contado, que son solo pinceladas, no hemos profundizado en nada, son solo pinceladas de tu vida y gracias por permitirnos hablar contigo en este podcast de Estación SOC. Pero yo quiero que finalicemos dándole ese mensaje a los estudiantes, ¿sí? La universidad tiene el Sistema de Gestión de la Investigación, el SIGI, y hay allí varios estudiantes que hacen parte de varias redes, ¿sí? Redes de semilleros, está la red Delfín, que viajan a México y hacen intercambios y todo, pero tú ya avanzaste demasiado en todo el tema investigativo, pero quiero que nos devolvamos a ese principio de cuando eras estudiante. Esos tus primeros inicios, porque hay muchos estudiantes aquí en la universidad, ¿sí? Estudiantes que salen del colegio, como te pasó a ti, se graduaron de 11, ahorita que llegue diciembre se gradúan, pasan a la universidad, segundo semestre, segundo periodo académico, les dicen, empieza a mirar qué es un semillero de investigación, a asociarse, a mirar cómo participar, y hay gente que no tiene ni idea. Dice, ¿qué es semillero, estudiante semilla, hacer parte de un semillero de investigación, luego hacer parte de un grupo de investigación, luego hacer investigación y llegar a un punto donde diga, no, es que yo ya vivo de la investigación, ¿sí? Pero quiero que le digamos a los estudiantes una razón por la cual vale la pena investigar.
Para eso me va a permitir mirarlo a la cámara, ¿cierto? Y le voy a hablar a usted que piensa que no tiene muchas herramientas, a usted que piensa que no hay muchas oportunidades, y le quiero decir que todo está. Y lo primero que yo hice fue decirme a mí misma, hey, tenés muchas cosas para dar, tantas como para aprender, ¿cierto? Pero tenés que ser estratega. Tienes que ser estratega. Si te quieres meter en este cuento, si quieres ser fuerte, si quieres vivir de esto, la estrategia está en empezar a hacer relaciones, hacer relaciones fuertes, importantes, y sobre todo que toda tu vida, que todos tus hábitos estén encaminados a ese objetivo, porque si no, olvídate, eso no va a pasar. Entonces, obsesionate. Obsesionate así, que cada vez que empeces con algo te dé algo acá, ¿cierto? Porque si eso no pasa, sería un trabajo más, un salario más. Yo vibro con mi trabajo, yo amo a mis clientes, amo a mis amigos, porque hemos sido, siempre se van a acordar de mí, yo de ellos, imagínate, son 5, 4, hasta 10 años trabajando juntos. Entonces, obsesionate y vas a ver que todo va a resultar. y va resultando.
Elena, fue un gusto haber estado contigo hoy en Podcast Estación SOC.
A ustedes, muchas gracias. Y por acá siempre, mientras estemos en la ciudad, mientras estemos o en cualquier otra ciudad, ¿cierto? Porque eso se trata la UNAD.
Rescato de toda esta entrevista una palabra: conexiones. Definitivamente este mundo se mueve en eso. Conexiones, redes, intercambio, información fluida. A veces como que nos enseñan a ser muy ensimismados, a relaciones de poco, ¿no? Estás más relacionado, es mejor malo por conocer que bueno, no sé qué. Hay, o sea, una cantidad de cosas que nos dice la sociedad. Pero tú eres un vivo ejemplo de que si no hay conexiones,
no hay nada.
O sea, tú puedes ser muy inteligente, puedes tener mucha pasión, mucha motivación, ser muy tesa, si no te conoce nadie.
Sí, en parte de eso, yo de esta conversación tan chévere saco una palabra que es la que siempre le digo a mi hija. Es una frase y es: desconfía de las personas que no tienen una obsesión, porque serían veletas del mundo. Uno con una obsesión, uno le mete, abre conexiones, mejor dicho, pero también esas conexiones que no resultan, hay que mocharlas de raíz.
Hoy estuvo con nosotros Elena López, estudiante de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas SJP del Centro de Educación a Distancia CEAD Medellín, aquí en la zona occidente. Esto fue Podcast Estación SOC. Hasta pronto.
Hemos llegado al final de nuestro recorrido por el día de hoy en su magazine Estación SOC. Información, personajes.
Es la de aprender a manejar el Estado.
Historias.
La Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA.
Curiosidades y mucho más. Un programa dirigido y producido desde la zona occidente para toda la audiencia global en línea.